Palabra y Vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la duodécima semana del tiempo ordinario. Este miércoles es 27 de junio. Nos vamos acercando al final de este mes, el mes en el que ha comenzado el verano, el mes en el que hemos celebrado la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la solemnidad del Corpus Christi antes, la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista el pasado domingo. Todavía pasado mañana viviremos una última celebración de una solemnidad en junio, la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios, pero recordemos que el 27 de junio la Iglesia celebra la memoria de un santo padre de la Iglesia, de San Cirilo de Alejandría, que nació en el año 370, que como tantos otros padres de la Iglesia en su juventud fue monje, entregó su vida al Señor en la vida monástica, y que hecho sacerdote en el monasterio fue elegido por su tío, que era el patriarca de Alejandría, para que le acompañara como ayudante y como secretario. De forma que, años más tarde, cuando murió su tío, en el año 412, él tenía 42 años, le sucedió en este cargo, que era por elección de los fieles cristianos. Fue un santo padre muy decidido y que combatió la herejía nestoriana, no solamente con su predicación, con su enseñanza oral, sino también con sus obras escritas. Escribió mucho defendiendo la doctrina católica y exponiéndola y argumentando con la doctrina católica. Participó en el Concilio de Éfeso del año 431 y fue una de las figuras más destacadas que llevó a esa condena de Nestorio, el cual afirmaba que en Jesucristo había una doble persona, una persona humana y una persona divina. Al ser la Santísima Virgen madre solamente de la persona humana de Jesús, no se le podría aplicar verdaderamente el título de Madre de Dios, de Teotocos. Esto fue rechazado en el Concilio de Éfeso, y San Cirilo de Alejandría fue de los máximos valedores de la doctrina ortodoxa. Vamos a escuchar ahora la primera lectura que se proclama en la misa del día de hoy. Seguimos con el segundo libro de los Reyes. Y hoy tomamos del capítulo 22 los versículos 8 al 13 y del capítulo 23 los versículos 1 al 3. Dice así: En aquellos días el sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán: He hallado en el templo del Señor un libro de la ley. Hilquías entregó el libro a Safán, que lo leyó. El secretario Safán, presentándose al rey, le informó: tus servidores han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo del Señor. El secretario Safán añadió también: el sumo sacerdote Gilquías me ha entregado un libro. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras, y dirigiéndose al sacerdote Gilquías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al secretario Safán y a Asaías, ministro del rey, les ordenó: id a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, a propósito de las palabras de este libro que ha sido encontrado, porque debe de ser grande la ira del Señor encendida contra nosotros, ya que nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro, haciendo lo que está escrito para nosotros. El rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y se reunieron ante él. Subió el rey al templo del Señor con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, profetas y todo el pueblo, desde el menor al mayor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza, hallado en el templo del Señor. Se situó el rey de pie junto a la columna, y en presencia del Señor estableció la alianza, con el compromiso de caminar tras el Señor y guardar sus mandamientos, testimonios y preceptos con todo el corazón y con toda el alma, y poner en vigor las palabras de la alianza escritas en el libro. Todo el pueblo confirmó la alianza. Lo primero que vamos a preguntarnos es de qué rey de Judá, por tanto descendiente de David, se está hablando. Preguntarnos también en qué época, en qué año acontece esto que hemos escuchado en el segundo libro de los reyes. Pues bien, el rey es el rey Josías. El rey Josías había empezado a reinar sucediendo a su padre Amón. Amón murió joven y Josías subió al trono cuando sólo tenía 8 años. Evidentemente él no gobernó el pueblo con 8 años, pero fue coronado con esa edad. Fue un rey que la Sagrada Escritura alaba por ser piadoso, por tratar de que el pueblo volviera a un culto no contaminado, a un culto legítimo, a Yahvé. ¿En qué época transcurre esto? En torno al año 621 antes de Cristo. Así pues, hace 100 años que ha caído el reino de Israel, el reino norte, y sus habitantes han sido llevados al destierro. El reino de Judá, aun siendo más pequeño, subsiste con 1000 dificultades, pero subsiste, y la gente se siente segura detrás de las murallas de Jerusalén, se siente segura contemplando el templo, y se siente segura con que en el trono de Judá se siente un descendiente de David, porque la promesa de Dios es que siempre habría en el trono un descendiente de David. Por tanto, mucha gente excluía la posibilidad de ser derrotados y exiliados por los enemigos, como lo había pasado a Israel, al pueblo vecino de Israel. Esto muchos lo descartaban apoyados en una falsa esperanza. Pues bien, reina Josías en Judá, cuando el sumo sacerdote, que se llama Hilquías, que está en el templo, le dice al secretario Safán que ha encontrado un libro. Le van a llamar en este texto el libro de la alianza y el libro de la ley. En el fondo, este libro no es otro que lo que nosotros consideramos el Deuteronomio y los hebreos la Torá, lo que son los cinco primeros libros de la Sagrada Escritura, la ley. Aparece el libro entre tantas otras cosas que se almacenaban, se guardaban, se custodiaban sin mucho orden allí. Lo recibe, por tanto, el secretario Safán. Safán tiene precisamente que comparecer ante el rey para informar de un encargo, de una diligencia. El dinero que el rey le ha entregado a su secretario, pues ha sido depositado en el templo y después ha sido fundido. Se trata de dinero hecho en metales nobles y se ha entregado a los capataces encargados del templo. Y no se atreve a decir nada más el secretario al momento. Pero después, seguramente animado por el sumo sacerdote, añade: también el sumo sacerdote Hilquías me ha entregado un libro. Y tiene que leerlo como secretario y por tanto escriba real, leerlo ante el rey. La reacción es fantástica. Es una reacción extraordinaria. El rey se levanta y rasga sus vestiduras, porque él no conoce, por extraño que nos parezca, el libro de la ley. Acaba de hacer un descubrimiento formidable, todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios espera del pueblo que Josías gobierna. Y se da cuenta, Josías, que todo el pueblo, y quizás él mismo, están viviendo, están actuando totalmente en contra de lo mandado y establecido por este libro. Dios no puede estar contento, se imagina el piadoso rey Josías. Debe ser grande, piensa, la ira del Señor encendida contra nosotros. Ni nuestros padres obedecieron estas palabras, ni nosotros lo hemos hecho. El libro estaba allí, arrumbado, seguramente puesto en un rincón y lleno de polvo. Nadie le prestaba la menor atención, ni le daba la más mínima importancia. Josías, sí, se lo toma muy en serio, se lo toma muy a pecho. ¿Por qué? Porque piensa que la ira del Señor se puede encender en cualquier momento contra el pueblo. Seguramente Josías es confirmado en sus imaginaciones por el sumo sacerdote Hilquías, que seguramente le narraría las condiciones y las circunstancias del hallazgo. Pero ahora es el rey el que detenta el poder, el que convoca a los notables, dice el texto, a los ancianos de Judá y de Jerusalén. Son los terratenientes, los grandes propietarios de fincas. A todos ellos se les convoca por parte del rey. Y el rey va al templo del Señor y es seguido por todos los notables y por los habitantes de Jerusalén, que estarían movidos a sorpresa, a curiosidad por aquellos movimientos. Sacerdotes, profetas, todo el pueblo, añade el autor sagrado, desde el menor al mayor. Y allí se lee a los oídos del pueblo todas las palabras del libro de la alianza. Se les lee la Sagrada Escritura y todo el mundo se llena de admiración ante el hecho de que un texto tan importante hubiera sido abandonado por el pueblo, por los sencillos y por los poderosos. Se lee a los oídos de todo el que quiso acudir al templo del Señor. Asistió también el rey, lleno de humildad y con el deseo de agradar a Dios. El rey se situó de pie junto a la columna. En presencia del Señor estableció la alianza, con el compromiso de caminar tras el Señor y guardar sus mandamientos, testimonios y preceptos. El rey es el que puede representar a todo el pueblo. Sólo él, después de una lenta deliberación, después de un detenido estudio, puede pedir perdón en nombre de todos, puede proponer una renovación del pacto. Y esto es lo que Josías va a hacer. Se convoca a todos, ya hemos dicho, ancianos de Judá y Jerusalén. Se convoca a los habitantes de Jerusalén, sacerdotes, profetas, a todo el pueblo. Se les lee los términos de la alianza, se les lee el libro recién descubierto, y el rey, como hemos leído antes, se queda de pie junto a la columna en presencia del Señor, y establece el rey la alianza, con el compromiso de caminar tras el Señor y guardar sus mandamientos, testimonios y preceptos, con todo el corazón y con todo el alma. Porque las cosas que escuchamos, incluso si nos importan mucho, tenemos una cierta tendencia a olvidarlas. No queda nada. El sonido, el eco de la voz se apaga y para algunos la promesa deja de tener efecto, ninguna fuerza obligatoria. Con este compromiso entre Dios y el pueblo, un compromiso renovado y actualizado, entonces el miembro de Israel que ha recibido estas palabras propone en su corazón con toda firmeza poner en vigor las palabras de la alianza escritas en el libro. Pidamos gracia al Señor para crecer de una manera constante y fiel en el amor y en el temor del Señor. Que nuestro compromiso de buscarle a Él sobre todas las cosas y de amarle a Él sobre todas las cosas tiene que brotar de la gracia santificante en nosotros y del compromiso de una vida de oración. Lo cierto es que aquello que aconteció en el reinado de Josías terminó bien, porque el Señor le concedió fuerzas para rematar la obra de esa restauración ya vista, de esa reforma religiosa a gran escala que el rey Josías, estimulado por todo esto, emprendió. Dice el texto que hemos escuchado que el pueblo entero confirmó la alianza renovada por el rey. Y el pueblo entero se comprometió a guardar los mandamientos de Dios y a amarle con todo el corazón y con toda el alma, a poner en práctica todas las palabras escuchadas. Los propósitos buenos eran numerosos y magníficos. Lo que ocurre es que no basta los propósitos. Es preciso que los llevemos a la práctica. Es preciso que pidamos gracia al Señor. Vamos a desconfiar sanamente de nosotros mismos. Vamos a pedirle al Señor que nos tenga de su mano y que podamos caminar cada día en su presencia. Thank you. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es de San Mateo, capítulo séptimo, los versículos 15 al 20, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sanado da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conoceréis». Nos encontramos en el capítulo séptimo del Evangelio de San Mateo. Estamos en pleno Sermón de la Montaña. Las palabras que hemos escuchado del Evangelio son pronunciadas en este Sermón del Monte. Y en concreto hemos escuchado las graves palabras de Jesús contra los falsos profetas. Advierte el Señor a los suyos particularmente, cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, aparentan debilidad, sencillez, sin embargo, interiormente no son ni sencillos ni humildes. Todo se trata de una máscara. Por eso son profetas falsos, porque osan hablar en nombre de Dios cuando Dios no les ha dado nada para que lo comuniquen. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.
Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el padre Manuel Horta.